Hola, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Bien, comenzamos charlando un poquito de estas inversiones. Tenemos una cifra muy importante que destina el gobierno de la nación para obras en la provincia, ¿no? En gran parte de la provincia. Coméntanos un poco de qué se trata.
Bueno, en principio, contra todo pronóstico que siempre se menciona que Corrientes es discriminada cuando gobierna el Frente de Todos o gobierna el Partido Justicialista. Y la verdad es que en este caso, Alberto desde el día uno viene demostrando, y lo menciona en cada uno de sus discursos, menciona que él va a gobernar con 24 gobernadores, más allá de las diferencias de ideologías políticas que tengan cada uno de los gobiernos. Y en ese sentido, nosotros venimos en mucho diálogo con el Gobierno Nacional, en inversiones para los intendentes, sobre todo entendiendo que tiene que descentralizarse desde el Gobierno Provincial también, y en este caso para los intendentes la gestión de obras y de programas que se puedan dar a nivel nacional. Hay una firma de convenio que realizó el gobierno provincial con el ENOSA, que es el ente de obras de saneamiento que tiene el gobierno nacional, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, por el cual se va a hacer una inversión de más de 5.000 millones en 24 municipios, en los que está incluido también Paso de los Libres, con fortalecimiento para la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Y la verdad es que es muy importante porque es una inversión muy fuerte que se realiza en Corrientes y también tiene que ver con acciones que de todos los días de los ciudadanos, red de agua potable, de cloaca, de acciones que necesitan en su vivienda cada uno de los ciudadanos de nuestras localidades. Así que estamos muy contentos, son 2.600 millones para el interior, y después 2.900 millones que se van a distribuir en la capital correntina. Eso sumado también a otras inversiones y programas que vienen realizando el gobierno nacional. Hace muy pocos días veía también a nuestro intendente, al intendente Martín Ascúa, mencionar que había firmado el convenio con Argentina ACE. Argentina ACE también es una serie de proyectos que presentan los intendentes, los municipios, para generar una mano de obra genuina, obras locales. El gobierno nacional también hace un tiempo viene impulsando muchísimo lo que tiene que ver con la obra pública y la obra privada, aunque sea menor, para reactivar la economía. Sabemos que estamos viviendo una situación de pandemia, que es una situación excepcional y que se ha paralizado todo, no solamente Libres o Corrientes o la Argentina, sino el mundo. Pero en este marco el gobierno viene haciendo muy buenas inversiones y muy buen diálogo con nuestros gobernantes para que se reactive mínimamente la obra pública, que sabemos que es la mayor generadora de mano de obra genuina que se da en nuestras localidades.
Cuando hablamos, Marcelo Ruchola, saluda, ¿qué tal, senadora? ¿Cómo está? Cuando hablamos de obras públicas, es muy diversa, ¿no? La cantidad de tareas que se pueden realizar, ¿no? De obras que se pueden realizar. Pero cuando hablamos de saneamiento ambiental, cuando hablamos de cloacas, cuando hablamos de agua potable, que tanta falta hacen, tantos años, de necesidades a muchísima gente aquí en Corrientes, en el interior, esto es como que potencia, ¿no?, la importancia de estas inversiones.
Y ahí me gusta lo que decís, Marcelo, porque el gobierno también viene haciendo una apuesta importante, y creo que son los grandes sujetos de no solamente de estos tiempos, sino también de quienes quieran gobernar tanto la provincia como las localidades y quienes quieran ser candidatos a los diferentes estamentos del Estado, que uno tiene que ver con el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente tiene que estar y ser evaluado en cada uno de estos proyectos que vienen realizando nuestros gobernantes de cualquier signo político. Me parece que hoy el medio ambiente es uno de los sujetos sumamente importantes para evaluar cada obra que se realiza. Y el otro tiene que ver con la paridad de género y que también está incluido en cada uno de estos proyectos, porque justamente lo que hace es promover la inclusión de más mujeres, de más personas trans. Hace pocos días veía también que el municipio de Paso de los Libres adhirió al gobierno nacional también en esto del cupo laboral trans, travesti, que nosotros también en el Senado lo hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y me parece sumamente inclusivo, habla de una inclusión social y de un objetivo que tiene el gobierno nacional. Pero son los grandes sujetos, tanto el medio ambiente en la planificación de nuestros proyectos, como también la inclusión de la paridad de género en todos los ámbitos donde se quiera generar mano de obra o generar empleo, ¿no?
Sí, además, Almirón, es importante destacar lo que decía recién sobre la observación del Gobierno Nacional para seguir, continuar o avanzar con obras en todas las provincias, sin dejar de lado, o mejor dicho, dejando de lado las banderas políticas y las ideologías de las gobernaciones, ¿no? Tanto es así que quería comentarle, con mucha alegría está anunciando en redes sociales también otra obra muy importante, el diputado Bisky, sobre una inversión en el centro de frontera con todo el aporte del gobierno nacional, ¿no? Dice, otra buena para Libres, y menciona al gobierno nacional. Bueno, creo que esto también habla del beneficio que le hace al país un gobierno que piensa en todas y todos.
Es lo que nosotros mencionamos desde el día uno, y contra todo pronóstico que a veces dicen y hablan de la discriminación, creo que hablan desde un lado electoral, cosa que hoy no podemos mencionar. Nosotros hoy estamos viviendo una situación excepcional de pandemia, y lo que está tratando de hacer el gobierno nacional es reactivar las economías locales, provinciales y también la nacional, y reactivar la mano de obra que hoy está sumamente paralizada. Y por eso creo que con muy buen tino está haciendo el gobierno nacional esta distribución, sobre todo en las provincias del norte. Yo siempre digo que nosotros, las provincias del norte, somos las provincias más postergadas, somos las provincias que necesitamos mayor atención del gobierno nacional, y creo que algo nos están escuchando desde el gobierno nacional para generar todo este tipo de inversiones. Creo que desde la mínima inversión hasta la máxima inversión son importantes, porque cambian la vida cotidiana de nuestros ciudadanos.
Muy bien. Ayer en el Senado se aprobó la prórroga de las sesiones virtuales. Esto es algo que va concatenado, ¿no es cierto?, con las medidas que el gobierno sigue teniendo adelante, o sea, el tema de cuidados, protocolos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque más allá de ir abriendo la posibilidad o flexibilizando la economía para que el país pueda seguir avanzando, ¿no es cierto?, con todos los cuidados necesarios, también hay que seguir cuidándose. Esto se hace desde el Senado, pero hubo una, por el otro lado, no contó con todos los el apoyo, ¿no es cierto?, de la oposición. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Bueno, como lo vienen haciendo en cada una de las comisiones que se vienen retirando y vienen judicializando cada una de las comisiones que venimos llevando adelante, como lo vienen haciendo en reiteradas sesiones en donde tratamos temas que no son de interés del bloque de Cambiemos, que son de interés de la gente, entonces ellos lo que hacen es retirarse amenazando con la judicialización. Claro. Utilizaron la justicia durante todo su gobierno para presionar a la oposición, para presionar a quienes pensaban distinto, y ahora lo utilizan, utilizan nuevamente esa justicia para tratar de modificar cada una de las normas que nosotros venimos tratando en el Senado y también en diputados. La verdad es que en diputados lo hicieron hace dos semanas también, rompiendo ese acuerdo que se había llegado en donde debían participar solamente un porcentaje de asistentes a las bancas y otro porcentaje haciéndolo de manera virtual. Miren, hoy se están realizando no solamente audiencias judiciales, se están llevando adelante juicios orales y públicos a través de medios virtuales, sino que también hace pocos días vimos que el gobierno nacional cerró la deuda que tenía con capitales extranjeros y también con capitales argentinos de manera teletemática. Entonces creo yo que cuando ellos nos hablan que es imposible sesionar de manera virtual. Y la verdad es que están poniendo excusas o trabas para que el gobierno nacional avance en el marco de una pandemia, en el marco de una crisis económica que no viene solamente con la pandemia, que se profundizó con la pandemia, pero que viene ya de 4 años de una mala gestión de Mauricio Macri. Entonces, cuando ellos ponen palos en la rueda todo el tiempo, nosotros seguimos avanzando, seguimos ampliando derechos. En cada una de las sesiones nosotros tenemos normas que amplían derechos y estamos sesionando muchísimo más y trabajando mucho más en las comisiones como que si estuviéramos de manera presencial. Nosotros estamos muy conformes con la tarea que venimos realizando, lo vamos a seguir haciendo. En el día de ayer se amplió, se prorrogó nuevamente el decreto. Ojalá que nosotros podamos en un tiempo no muy lejano sesionar de manera presencial en Capital Federal. Hoy no lo podemos hacer, no podemos poner en riesgo no solamente a los ciudadanos de nuestras provincias, tener que pasar 2 o 3 provincias, como en el caso nuestro, para llegar a Capital Federal, sino también poner en riesgo a los trabajadores y a las trabajadoras del Senado, que están haciendo una tarea enorme. Nosotros a veces tenemos sesiones de más de 12 horas, comisiones, 3, 4 comisiones por día, de más de 5 horas cada una. Entonces, poner en riesgo a los trabajadores que tienen que tomarse micro y demás, poner en riesgo a nuestros ciudadanos de nuestras provincias, porque ellos no están conformes con los temas. La verdad es que tienen la democracia inversa, decimos nosotros. La minoría quiere decirnos a la mayoría lo que los temas que tenemos que tratar. Están errados, así no funciona la democracia. La verdad es que nosotros somos mayoría porque la gente nos eligió para que nosotros estemos votando lo que le estamos haciendo.
Lo que llama la atención, senadora, es que, yéndonos también, o sea, incluyendo al Senado, yendo al Congreso, pero alejándonos un poco más, porque son cada medida, cada proyecto presentado, cada acción de gobierno, automáticamente criticada, de alguna forma observada. No hay nada, así sean acciones que benefician en estos momentos a la sociedad, que son importantes, no importa lo que sea, todo es una negación. Llega a llamar un poco la atención, ¿no?
Y son oposición por la oposición misma, son obstruccionistas, porque la verdad es que dicen que no tratamos temas que interesen a la gente. Nosotros hemos tratado la aplicación de la Cruz Roja para darle el carácter institucional que tiene que tener la Cruz Roja, porque entendíamos que era una de las instituciones fundamentales en el marco de la pandemia, de voluntarios y voluntarias. Entonces era necesario darle el carácter jurídico que tiene en relación con el Estado Nacional. No votaron, se retiraron de la sesión. Ley de alquileres, díganme si no era importante en el marco de la pandemia, luego de la suspensión que realizó el Gobierno Nacional por el DNU 320, tampoco votaron, se retiraron de la sesión. Y así podría mencionarte un montón de normas que fuimos tratando y que ellos no votaron, que se retiraron de las sesiones. Entonces no entiendo cuál es el fundamento. La verdad es que no lo tienen, porque tampoco presentan una propuesta alternativa. Claro. Tratamos reforma judicial hace pocos días, le pedíamos que ellos incorporen cambios en la norma si creían conveniente. No lo hicieron tampoco. Y así en cada una de las sesiones que tenemos, solamente es la oposición a todo, porque están se oponen a lo que establece el Gobierno Nacional, se oponen a lo que establece el Senado. Y es yo creo que no tienen la responsabilidad de gobierno, como sí lo tienen los gobernadores, los intendentes, que por ahí son un poco más colaboracionistas con el gobierno nacional.
Sí, además en una forma constante de querer marcar la agenda, ¿no? Cuando son oposición, y también recordando las palabras del expresidente diciendo que vamos a tener este gobierno iba a tener una oposición muy colaborativa, y hasta ahora no se nota. Ayer Juntos por el Cambio no avaló la renovación del funcionamiento remoto y respaldó a los jueces que fueron desplazados de sus cargos. Recordamos Bruglia, Bertuzzi y Castelli. También en parte de su presentación la senadora Sagasti hizo un repaso de cómo actuaron estos jueces en el gobierno macrista, en la gestión anterior de gobierno de los argentinos, ¿no? Persiguiendo y acusando sin pruebas a muchas personas. Fue este el motivo por el cual se retiraron. Una vez más, ¿invitaron a la judicialización sobre este tema?
Sí, también. Pretenden judicializar también esta norma, mencionando que no correspondía al Senado volver a revisar los traslados. Cuando esto no surge del Senado, ahí es muy importante mencionar esto. Esto surge del Consejo de la Magistratura, que hace una revisión de estos 10 traslados que se realizaron durante el gobierno de Mauricio Macri, sin el aval del Senado. A ver, el artículo 99 de la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional se aplica para todos los ciudadanos, sean jueces o no sean jueces. Entonces, el artículo 99 es muy claro y establece que para la designación de los jueces tiene que tener 3 pasos. Pasar por el Consejo de la Magistratura en un concurso, también ir por el Poder Ejecutivo, que hace la terna propia, y luego al Senado por el acuerdo del Senado. Estos 3 jueces no pasaron por el acuerdo del Senado. Claro. El traslado se hizo solamente por una simple mayoría del Consejo de la Magistratura. Entonces, ahora el Consejo de la Magistratura vuelve a pedirnos al Senado que revisemos estos pliegos, estos 10 pliegos. A ver, nosotros tuvimos hace una semana audiencia de la Comisión de Acuerdos, la cual yo integro. Estos 3 jueces, Bertuzzi, Bruglia y Castelli, no participaron y avisaron simplemente sin justificación legal que no iban a asistir a la audiencia. ¿Y saben para qué es la audiencia? La audiencia justamente es pública para que la pueda ver cualquier ciudadano, cualquier ciudadana. Claro. Y de ahí emitir preguntas que podemos hacer los senadores para ver cuál es la idoneidad que tiene cada uno de los postulantes a jueces. No participaron. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avalar un pliego de un traslado de una persona que a la primera aproximación a la Constitución Nacional, que es quien más tiene que defender la Constitución Nacional, la utiliza en su beneficio y no se presenta a la audiencia que establece la Constitución Nacional? Yo creo que lo que hicimos en el día de ayer, y lo mencionó la senadora Sagasti, es reafirmar el sometimiento que tenemos todos los ciudadanos a los mandatos de la Constitución Nacional, porque ninguna persona, por más cargo de juez que ostente, nosotros creo que le exime de las obligaciones que tiene la Constitución Nacional. En eso tenemos que ser muy férreos, no solamente el Poder Legislativo, sino también el Poder Judicial, que en este caso estos 3 jueces eran irregulares, no tuvieron el acuerdo del Senado para ser trasladados y que hoy pretenden mantenerse en un cargo usurpándole porque no les corresponde.
Y bueno, y otra de las cuestiones que quiero consultar, o por lo menos comentar con usted, es la posición de Lustó en un momento donde pide la palabra y ni siquiera cumple con el tiempo que tenía para hablar. ¿Cómo se vive ese momento allí adentro? La verdad que nosotros lo miramos hasta de una manera simpática, por decir de alguna manera, pero nosotros llama también la atención que se utilice el Senado de la Nación para exponer sobre una limitación de tiempo, acusando de que limitan los tiempos, y cuando se tiene el tiempo no se lo utiliza.
Miren, nosotros tenemos por reglamento los tiempos en esta manera virtual. Recordemos que nosotros no podemos hoy sesionar más de 10 horas por miedo a los hackeos informáticos, por miedo a la baja de la conectividad. Entonces tenemos distribuidos los tiempos, tenemos 200 minutos del bloque mayoritario, 130 el bloque de Cambiemos, y así los monobloques creo que tienen 20, 30, 30 minutos. Claro. Ellos no utilizaron el tiempo, de hecho creo que utilizaron menos de 50 minutos, no utilizaron todo el tiempo necesario, pero a la hora de quejarse siempre, antes del inicio de la sesión, hacen una locución manifestando que no les dejan hablar, que las sesiones virtuales no sirven porque ellos no pueden dialogar. Y la verdad es que nosotros, si ustedes ven las sesiones, que son públicas además, o que están colgadas en YouTube o en la página del Senado, ustedes van a ver que ellos se manifiestan de manera normal, que piden la palabra y todo el tiempo se les está otorgando la palabra como corresponde. Pero en el día de ayer hace una mención a que no les dejan hablar y cuando tienen la posibilidad de hablar no utilizan el tiempo correspondiente a su bloque. Pero hablan de las incoherencias que tienen como bloque, como espacio político. La verdad es que hoy nos vienen con recetas económicas, con recetas políticas, con recetas sociales, de algo que no hicieron durante su gobierno. Hoy nos hablan de una agenda de la gente y cuando ellos estuvieron, lo único que tratábamos en el Senado eran recortes y ajustes justamente a los más vulnerables. Así que todo lo que ellos digan hoy lo pueden decir porque tienen los medios de mayor visibilización y mayor alcance. Pero la verdad es que la ciudadanía no les cree más. Por algo nos votó a nosotros.
Seguramente.
Bueno, un claro ejemplo de todo eso es la recuperación de ese punto de los recursos nacionales que se le sacó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se había dado en su momento de más, ¿no es cierto?, para financiar esos gastos de seguridad, eran, ¿no?, y que alcanzaba con mucho menos. Y bueno, y también se opusieron a eso, que después era para redistribuir entre todas las provincias, ¿no?
Que es muy importante aclarar eso también, Marcelo, uh-huh. Porque he visto algunos legisladores de Eco Cambiemos mencionar que después van a venir por los fondos de corrientes y demás. Eso es totalmente mentira, porque no solamente no van a la provincia de Buenos Aires, como se manifestó, y vive en varios posteos de los legisladores de Eco Cambiemos, sino que el punto de coparticipación que se le retira a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además ya estaba noticiado el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya en enero había tenido una reunión con el presidente Alberto Fernández donde le había manifestado que habían dos puntos de coparticipación. De hecho, quedamos cortos porque le hubiéramos retirado dos puntos de coparticipación, mirá. Uh-huh. Entonces, le retira solamente un punto de coparticipación, se crea un Fondo Nacional de Seguridad y eso va a ser redistribuido en las 23 provincias restantes. Me parece que es algo totalmente federal y que le va a favorecer también a los correntinos y a las correntinas que necesitamos inversión en seguridad. Creo que habla de una equidad y de un federalismo y de esto que vinimos hablando al inicio. Me parece que es un presidente que gobierna con 24 gobernadores y que hace una distribución equitativa y sumamente federal.
Uh-huh. Sí, preocupa mucho también la no profundización de los temas, ¿no es cierto? Cuando se habla de algunos temas, se habla por la mitad, se dejan de lado algunas cuestiones de fondo, ¿no? Que, claro, distorsionan el verdadero motivo de cada proyecto, de cada acción, y esto se traduce también en los medios. Es muy preocupante todo esto.
Mirá, Marcelo, sí. recién justo estaba hablando con un compañero sobre la desinformación.
Claro.
Nosotros hace unos días en la Comisión de Medios, de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que yo integro, estuvimos dialogando sobre esto. Estuvimos dialogando sobre la responsabilidad a la hora de la publicación. Sobre todo hoy teniendo en cuenta que se maximiza o se visibiliza mucho más la noticia que corre en las redes a una velocidad sumamente rápida. Uh-huh. ¿Y qué responsabilidad le cabe a la persona cuando titula, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto y que me parece que hoy hay que decirlo? Cuando hoy tres titulares ya vi que decían, el Senado no avaló los traslados de tres jueces que investigan a Cristina. Uh-huh. Mentira. Uh-huh. Ninguno de los tres jueces, ni Bertuzzi, ni Bruglia, ni Castelli, investigan causas de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Entonces, claro, obviamente que la venta tiene que ser que investigan a Cristina. La verdad es que ninguno de los tres jueces que ayer nosotros estuvimos tratando sus traslados investigan a Cristina. Ninguno. ¿Y ahí qué responsabilidad le cabe al que desinforma? Porque muchas uh-huh. veces sabemos que el 70% de la población no lee las notas, no lee el contenido de las notas, uh-huh. lee solamente el titular. Y que después, cuando uno entra a desandar la nota, te das cuenta que dice totalmente lo contrario a su título. Y yo creo que nosotros, si queremos vivir en una sociedad un poco más pacífica, si nosotros queremos realmente tener una convivencia democrática o cerrar la famosa grieta que tanto alucuran, me parece que tenemos que hacer algún acuerdo de convivencia donde la libertad de expresión no sea libertad de violencia. Hemos visto que en los últimos tiempos generan demasiada violencia con cada una de las informaciones y las desinformaciones que se realizan. Me parece que es algo para trabajarlo. Yo recién decía que uno, siempre cuando uno habla de la libertad de expresión, parece que quiere cortar y cercenar a los medios o cercenar la libertad de expresión o lo que uno dice. Yo creo que no, pero también tenemos que hablar de la responsabilidad que le cabe a la hora de desinformar o de dar una noticia falsa, porque con la maximización que tienen hoy los medios, esto corre y la desmentida no. Entonces, como sociedad nosotros nos debemos. Yo la verdad no comparto ninguna noticia, la cual ni siquiera que sea de nuestro sector, si yo no estoy informada, anoticiada y estudiada sobre el tema. Me parece que como uno comparte a veces cosas que ni siquiera tenés noticia, o como te comentaba de estos tres diarios de hoy mencionando que Cristina tiene causas con estos jueces, cosas que es totalmente mentira.
Claro, por supuesto. Uno evalúa de que por ahí la disidencia en cuanto a pensamientos o a modos de ver las cosas está bueno, porque de ahí, del debate, surgen cosas mejores todavía, ¿no es cierto? Porque se va sumando y todo lo demás. No es el pensamiento en contra, sino que es la falta de amplitud en las informaciones. O sea, la información por la mitad o direccionada hacia algo negativo. Eso es preocupante. Y tenemos que aclarar eso también, porque si no parece como que criticamos todo lo que es... Y no es así. Es la noticia direccionada con recortes, con cosas que...
Editadas.
Y es muy preocupante eso, ¿no?
Además, me gustaría agregar, ¿no? Hablaba recién la senadora sobre una observación que no tiene que ver con una persecución, con una censura que es lejana a eso, sino me parece que podríamos empezar a observar como sociedad y ustedes desde sus cargos la responsabilidad y que los medios se hagan responsables por las mentiras, porque últimamente los medios hegemónicos tienen un nivel de odio que no tiene límites y que va direccionado a las personas que, como decía recién, se quedan con el título o por ahí no quieren leer más o no quieren saber, y es de una está bien, es una necesidad, es una necesidad que tiene la persona de no querer saber más, o es una decisión que tiene la persona de no querer saber más, pero tampoco que se quede con el título destacado, porque a veces leemos el título, ingresamos a la nota y no tiene ni un sentido, como explicaba recién, ¿no? Y creo que como medios tendríamos que insistir en que esto se regularice legalmente en alguna oportunidad.
Senadora, discúlpeme, esto continúa, o sea, las sesiones del Senado continuarán en forma virtual, entonces.
Continuarán hasta tanto nos permitan desde los técnicos especialistas en epidemiología, nos permitan a nosotros sesionar de manera presencial. Por ahora nosotros vamos a continuar sesionando de manera virtual.
Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, senadora, ha sido muy amable, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y les mando un abrazo enorme.
Gracias. La senadora Ana Almirón, charlando con nosotros en esta mañana, bueno, por diferentes temas, ¿no? Un tema que se tiene que poner sobre la mesa de debate, realmente, la noticia por la mitad. Nosotros hablábamos el otro día sobre la posibilidad, y se demuestra, así de esta manera, de tratar un tema que a Corriente le incumbe mucho, y yo sigo insistiendo sobre lo mismo, que es la ley de humedales, ¿no? Uh-huh. Ayer vi que nuevamente una nota que le hacían al diputado Jorge Vara, en clara oposición, ¿no es cierto?, al tratamiento de este tema. Yo digo al tratamiento porque, bueno, no al tratamiento, sino a la ley así como está, y expone sus motivos ¿no? Y en la forma de trabajar, como viene trabajando Corrientes y todo lo demás. Es valedero, de repente, que esa noticia salga en su totalidad.
Claro,
que tenga un para que haya un debate. Y bueno, creo que la tenemos, y bueno, y la vamos a pasar, porque la vamos a seguir muy de cerca, porque yo creo que a todos los medios de Corrientes le tiene que importar esto. Porque nosotros vivimos en una zona de humedales, uh-huh. Que en algún momento han sido borrados, por la acción o la amplitud, ¿no es cierto?, de los sembrados, de las grandes plantaciones de eucaliptos y de pinos, ¿no es cierto?, que se han hecho por motivos económicos, que al fin y al cabo son valederos también en cuanto a muchas cuestiones, pero siempre y cuando se hagan controlados, ¿no? Se hagan controlados con una fuerte impronta del cuidado del medio ambiente y ambientalista, que hoy en día se tiene muy en cuenta a nivel mundial, que hay que tener en cuenta a nivel mundial. Entonces hay que graduar las dos partes. No se puede solamente pensar en lo económico en detrimento